Bienvenidos y bienvenidas al podcast y canal de YouTube Fascinaos, en el que hablamos sobre temas que nos hacen sentirnos así, maravillados, entre ellos algunos de los temas tratados en el libro Fascinaos, una respuesta a las grandes preguntas. En este libro hablo de cómo la vida nos resulta mucho más fascinante, siendo conscientes de que somos ni más ni menos que parte de la naturaleza y aceptando que no hay ningún Dios, ni alma, ni un yo, ni libre albedrío, entre muchas otras cosas. Tenéis los enlaces a la edición en papel y en digital en la descripción del vídeo o en la descripción del podcast, y también en la web fascinaos.com, en la que encontraréis además nuestras redes sociales, formas de hacer preguntas, publicar vuestras opiniones, contactar con nosotros, participar en nuestro proyecto y mucha más información sobre todos estos temas. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Dan Barker, cofundador y copresidente de Freedom From Religion Foundation, Fundación para la Libertad de la Religión, y uno de los pensadores y escritores ateos más influyentes del mundo. Dan, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación.
Es un placer. Bueno, y Dan, muchas gracias también por leer el libro Fascinaos y comentarte.
Sí, leí tu libro y estaba fascinado.
Muchísimas gracias. Fue un honor para mí que lo leyeras y que me dieras buena opinión sobre él. Y bueno, gracias también por darme la oportunidad de leer tu próximo libro con traducción antes de publicarlo y por el privilegio de tenerte aquí hablando sobre él. Vamos, ahora hablaremos sobre el título del libro, que suena un poco extraño. En tu libro dices que nuestros cerebros a veces invierten la realidad, como cuando estamos en un tren y otro tren empieza a moverse y tenemos la sensación de que es nuestro tren el que se está moviendo, ¿no? Y dices que muchas cuestiones que nos dejan perplejos en lógica, filosofía y ciencia simplemente son errores de percepción como estos, ¿no? Y propones una palabra que es contraducción para expresar esta inversión del orden, ya sea temporal, de movimiento, de posición, de causalidad o de relación, dices en el libro. ¿Puedes hablarnos sobre esta palabra?
Bueno, yo estaba en un debate en Florida y el teólogo estaba diciendo que un argumento más fuerte para la existencia de Dios es la, ¿cómo decir en español? Fine tuning argument.
El ajuste fino.
Ajuste fino, que los constantes, los esfuerzos del universo están afinados perfectamente para permitir la vida. Uh-huh. Y yo estaba enfrente de esa audiencia pensando, y él usó la palabra abducción, no deducir o inducir, pero abducir. Uh-huh. Y abducción es una lógica muy, muy débil. Es mejor como una best guess, como una inferencia a la explicación más probable, una best guess. Uh-huh. Y estaba pensando abducción, deducción, inducción, otras palabras, introducción. Y cómo explicar, y frente a esa audiencia yo dije la palabra postducción, nada más para pensar cómo podemos explicar que su argumento de los fine tuning es al revés, es backward, están uh-huh. pensando al revés. Uh-huh. Y después estaba pensando postducción, no es post, es contrario, es ¿Qué es el prefijo que no dice con o sin, pero al revés? Y pensé, bueno, contra. En vez de deducción o inducción, podemos decir contraducción, que no es una lógica, es una fallacy. ¿Falacia? ¿Dice?
Ajá, sí.
Es una fallacy en la mente que sucede antes de pensar lógicamente. Es un mistake, un error, como el tren. Nuestro tren no está moviendo, el otro tren está moviendo, pero tenemos la percepción que es al revés. Y en la vida hay muchas cosas que tenemos mezclado o turned around.
Sí, del revés, vemos del revés.
Volteado del revés, sí. Ajá. Y estaba pensando, bueno, ¿en qué otras partes del mundo, en qué otros modos de pensamiento hemos hecho ese mismo error? Y de ese pensamiento salió el libro Contraducción.
Interesantísimo. La verdad es que, bueno, vamos a ver que hay varios temas que nos dejan con una visión completamente diferente de muchas cosas y nos ayuda a percibir la realidad de una forma más ajustada, ¿no? No tan del revés. Por ejemplo, dices que el argumento cosmológico Kalam, a favor de la existencia de un dios, tiene una de las premisas que es una falacia contraductiva de este tipo, ¿no?
En la Kalam, el argumento de Kalam, una premisa, bueno, dice, todas las cosas que empiezan a existir, everything that begins to exist, tiene una causa. La primera premisa. La segunda es que el universo empezó a existir. Entonces concluimos que el universo fue causado. Y pensando contraductively, no es una palabra en español.
Pensando contraductivamente, claro, es que si inventas una palabra, luego tienes el trabajo de adaptar todo el vocabulario a esa palabra.
Contraductively. Quizá la realidad es que no es que el universo comenzó al Big Bang, pero comenzó a no existir. Es como el agua que está hirviendo y bajas el calor y el agua está menos caliente, menos, y los bubbles, ¿cómo decir bubbles?
Las burbujas.
Burbujas, los globitos, sí, están, sí. Y nosotros estamos cerca de un bubble, un sol, que está, el universo está bajando. Entonces, el universo no nació en el Big Bang, pero murió en el Big Bang. Entonces, empezó a no existir. Y es la verdad. En el futuro todo va a morir, ¿verdad? Hasta bueno, según los conocimientos cosmológicos de los científicos, el universo es abierto ahora. Quiere decir que algún día en el futuro todo va a morir y estamos, bueno, muriendo. Quiere decir que esa premisa en el Kalam es incorrecto. El universo no comenzó a existir, pero comenzó a no existir. Es un ejemplo.
Más que comenzar a no existir, en ese momento sería, digamos, que inicia el proceso que llevará a su desaparición.
Eso. Y que es singularity, la singularidad, ¿se dice?
Sí.
No podemos decir something was created from nothing.
Que algo fue creado de la nada.
Pero es al revés. Que ya nada fue creado por todo. El singularity es todo. Y ahora estamos ya poco a poco muriendo. Y si es la verdad, si es una contradicción, quiere decir que el argumento del Kalam tiene una premisa incorrecta.
Ajá. O sea, sería, a ver si lo entiendo, sería como que conforme cuando has dicho que el agua empieza a hervir y se hacen burbujas y el agua va a empezar a desaparecer en el estado en que estaba antes y pasa a otra forma de existencia que ya no será el agua que era, así cualquier cosa que fuera el universo antes del Big Bang, si es que hubo un antes, con ese proceso empezó a dejar de ser lo que era para convertirse en otra cosa que terminará desapareciendo.
Bueno, es un ejemplo. Y yo digo en mi libro que mis ejemplos tal vez algunos estarán incorrectos, no sé. El que lee el libro puede decidir por sí mismo si tiene sentido ese argumento. Mm. Bueno, tú leíste el libro, sabes que tengo como, ¿cuántos? Como 12 ejemplos.
Sí, sí.
Los espejos y el dormir, los sueños. Y bueno, son posibilidades de contradicción.
Interesantísimo. Uno de los ejemplos que me parece muy interesante es cuando citas al filósofo Wittgenstein y dices que la muerte, como dijo él, no es un suceso en la vida. O sea, no estamos vivos para poder experimentar la muerte. vivimos preocupados por nuestra propia muerte, que es algo que sucede justo cuando no existimos, ¿no? Esto también es un ejemplo de contradicción, ¿no?
Bueno, en tu libro dices lo mismo. Aquí estamos vivos, ¿verdad? ¿De qué? ¿De dónde? Aquí estamos. ¿Y a dónde vamos? Pero estamos fascinados del, ¿cómo decir? Un milagro natural, ¿verdad? The natural state. ¿Cómo decir? The natural state of an organism.
El estado natural de las cosas, ¿no?
Sí, el estado natural es no existir. Y el estado natural del organismo es dormir, no es estar awake, despiertos. Y el estar despierto o el existir en el estado de muerte es como una vacación del estado natural. Y es como un milagro. Si podemos definir o redefinir la palabra milagro para incluir la naturaleza, no solamente supernatural. Sí. Y podremos decir que la vida es un milagro natural. Aquí estamos en un estado que no es natural. Estamos, bueno, una vacación, un desvío, detour. Sí, algún día vamos a regresar al estado natural. Y quiere decir que la muerte no es un evento en la vida. La vida es un evento en la muerte. Ah. Es contradicción.
Sí, no, desde luego le estás dando la vuelta a todo. Nos vas a dejar la cabeza del revés.
En español tiene la palabra awkward.
Awkward. Yo diría awkward. Que es algo como extraño.
Mm. Sí, como una tortuga upside down, ¿sabes?
Sí, es tortuga awkward. Del revés, es, sí.
O cómo decir a breech birth, nacer el niño breech, cuando salen los pies primero.
Sí, nacer de nalgas, se dice, o nacer... Sí.
Oh, de nalgas, ok. Bueno, es también awkward, es al revés.
Sí.
Muchas cosas en la vida es awkward, backward, y nuestro pensamiento también, muchas cosas, ya, estamos pensando. El ejemplo que doy en el libro es... el hombre que está asustado, he's surprised, está sorprendido de que cuántos ríos se hicieron fluir exactamente en las fronteras de los estados. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron esos ríos fluir exactamente, fine-tune en las fronteras? Bueno, eso es backward, eso es al revés, ¿verdad? Porque los ríos... llegaron primero y después llegaron las fronteras.
Sí.
Y cuando salen de la frontera, mira cómo fluyen exactamente hasta las ciudades grandes. ¿Cómo hicieron eso? Bueno, es al revés, pensar al revés. Sí. Y es igual con el fine tuning, el afinado del universo. Pensamos que el universo fue tuned, afinado, para nosotros, pero en realidad nosotros fuimos afinados para el universo. Es contradicción.
Claro, es como nosotros somos los ganadores de toda una carrera evolutiva de miles de millones de años y por eso nos hemos ajustado a las condiciones del universo. No es que existíamos ya y el universo se ajustara para nosotros, ¿no?
Es como preguntar, ¿cómo llegó el nariz humano para soportar unos lentes? Mira... es perfecto, ¿verdad? Como, mira.
Sí.
¿Cómo sucedió eso?
Porque Dios ya había... Claro, Dios ya pensó en las gafas que vendrían y por eso nos puso una nariz para poner las gafas. Qué bueno. Oye, otra cosa que hablas en el libro es este tema del reflejo en un espejo. Esto me dejó alucinando. ¿Puedes hablarnos de este fenómeno?
Ok, no sé si puedo decirlo en español.
Seguro que sí.
Pensamos incorrectamente que cuando estamos mirando nuestra imagen en el espejo, que es otra persona allá mirándonos a nosotros, ¿verdad? Mm. Hola, ¿cómo está? Pero parece que el derecho y la izquierda están al revés, ¿verdad? Tu mano derecha parece que es la mano izquierda, ¿verdad? En la imagen. Pero yo pienso que esa es una contradicción. La imagen en el espejo no está mirándome a mí mismo, no está mirándome a mí, Es como cuando apuntas a ti mismo en el espejo con tu dedo. Y si estás apuntando al norte, la imagen está apuntando al sur, ¿verdad? Pero con la derecha, si la derecha, la mano derecha está al este, la mano en el espejo también está al este y la mano izquierda está al oeste. Pero, y el espejo no reverse, no cambia. No cambia derecha a izquierda, cambia forward and backward.
Ajá. Eso. Adelante y atrás.
Así es que puedes imaginar, cuando miras a tu imagen en un papel, ¿verdad? Si tienes un papel y ahí está tu imagen, parece que está mirando a una persona como en la vida, que la izquierda y la derecha está al otro lado, ¿verdad? Pero si das al revés el papel y lo pones a la luz y puedes ver que es igual como un espejo. Bueno, ahora sí, la mano derecha ya corresponde. Quiere decir que la imagen en el espejo no me está mirando a mí, no está mirando a mí, pero está mirando conmigo. Los dos, yo y la imagen, están mirando por el papel adelante, no para atrás. Y la contradicción es pensar que es atrás y no adelante. Y si podemos pensar en eso, no hay misterio en el espejo. Y la cuestión, por supuesto, es si cambia derecha e izquierda, ¿por qué no cambia alto y bajo? ¿Por qué tu cabeza está arriba, verdad? Y tus pies abajo. Sí. ¿Y por qué el espejo no cambia eso también? ¿Por qué nada más derecha e izquierda? Y eso es que tenemos, bueno, es que derecha e izquierda no tienen definición científica, depende de otro punto de vista. Así es que el espejo, yo creo, la imagen que tenemos de que el espejo nos está mirando es una contradicción. No lo dije muy bien, pero tú sabes.
Sí, entiendo que es imaginar que el espejo está, la imagen que hay en el espejo está mirando contigo en la misma dirección, hacia adelante, ¿cierto?
En vez de mirándome a mí.
Claro, y entonces su derecha es tu derecha y su izquierda es tu izquierda porque eres el mismo.
Y corresponde, entonces.
Sí. De hecho, en el capítulo sobre libre albedrío o libre voluntad, yo prefiero llamarla libre voluntad porque también es como se conoce así en inglés, ¿no? Free will traduciría por libre voluntad. Y porque la palabra albedrío no tiene un significado muy claro para casi nadie en el mundo hispanohablante, mientras que libre voluntad define mejor de qué estamos hablando, ¿no? En este capítulo comparas la ilusión de libre albedrío con mirarse en el espejo. Y dices que, claro, mientras miramos hacia adelante, hacia el futuro, nos da la sensación de que hay libre albedrío, pero cuando miremos atrás, a las causas, vemos que viene configurado por hechos anteriores todo lo que hacemos, ¿no?
Es un metáforo. Pero pensar en el libre voluntad, mirando al futuro, no sabemos el futuro. Ajá. Tenemos una sensación que el futuro está abierto, las posibilidades. Yo puedo hacer esto, yo puedo decidir esto. Y en ese momento, cuando sabes que vas a hacer una decisión, pero no la has hecho, en ese proceso, no sabes el futuro. La ilusión es como un espejo. Parece que te está mirando a ti mismo atrás, cuando en verdad estás mirando al futuro. Y no sabiendo el futuro, animales sobreviven mejor con el esfuerzo de anticipar el futuro. Y los que lo hacen mejor tienen mejor chance de vivir. Y los que lo hacen peor no viven, no sobreviven. Así es que es muy importante hacer por lo menos el esfuerzo de anticipar el futuro. Y en ese proceso, antes de decidir, hay un periodo de tiempo incierto, ¿verdad? Es incierto, no sabes qué va a pasar. Y tienes la ilusión de que las opciones son libres. Parece que tiene libertad, pero después, si tienes el papel y lo vas así, mirando atrás, podemos ver que todo fue determinado. Así es que la ilusión de la libre voluntad, libre albedrío, es una contradicción.
¿Crees que también la sensación de ser un yo, algo que gobierna el organismo que somos, ¿no? Un alma, como un fantasma en la máquina, esto la gente solemos pensar que decimos, yo tengo un organismo, ¿no? Yo tengo un cuerpo. No pensamos que somos un organismo, pensamos que yo tengo un organismo. Ese yo que tiene el organismo, también esto es muy confuso, porque la gente cuando dices que no existe el yo, también dice, ¿qué pasa? ¿Yo no existo? ¿No soy real? Y de nuevo aquí creo que tenemos un problema con el idioma, porque este yo en inglés se le llama el self. El yo mismo, pero no tenemos una palabra en español para definir el self. Tenemos que decir
el auto. El auto, tal vez auto.
Auto, bueno. Pero el auto... A veces yo he visto una palabra como la mismidad, el uno mismo, pero esto no tiene un significado claro. Okay. La gente en inglés habla del self, pero no tenemos en español una palabra para decir ese yo, ¿no? Ese yo interno. ¿Puedes explicarnos qué es lo que existe y qué es lo que no existe, por favor?
Y yo creo que hay un libro muy bueno que explica todo eso. Se llama Fascinaos. Y tú usas la palabra, yo creo, plural de yoes, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Existe esa palabra, yoes, en vez de nosotros.
No existe, ¿no? Pero, bueno, quizá es verdad que es, al ver de que uno cree que la gente tiene varios, que somos una colección de yoes, o sea, la sensación que tiene uno de ser uno mismo, piensa que cada uno tiene como un gobernador del organismo que es, ¿no? Como alguien ahí dentro que gobierna. Como cuando tú llevas un coche, dices, bueno, el coche hace cosas en la carretera, pero soy yo quien las hago. También creemos que hay un yo que hace las cosas y no vemos que todo lo que hacemos es por causas y eventos anteriores, ¿no?
Y en la religión, especialmente en el cristianismo, usan la palabra alma o espíritu. Ajá. Que hay unos versículos en el Nuevo Testamento que dice... que no, nuestros cuerpos son vessels, ¿cómo decir? Copas, son contenedores de algo de afuera. Ajá. Hay una alma afuera y viene para inhabit, para habitar. Vivir en el cuerpo. Y en mi libro, Contradicción, yo repito lo que dijo Christopher Hitchens. We don't have bodies, we are bodies. Tú dijiste lo mismo en tu libro. Sí, no tenemos cuerpos, somos cuerpos. Y la vida no es una cosa que viene de afuera para vivir dentro de nuestro cuerpo. La vida es algo que sale de adentro. Es una radiación, es como una estrella. Uh-huh. La estrella tiene su fuerza y radia su luz. Y nosotros, los cuerpos... No es nada que viene de afuera, es algo que viene de adentro. Y la mente y la conciencia y, bueno, son funciones de unos organismos naturales, no son supernaturales.
Ajá. Sí, de hecho, mira.
Y pensar al revés es contradicción.
Exacto. De hecho, mira, una frase que se dice a veces en español cuando, por ejemplo, a lo mejor ves que una persona muere o que, no sé, que ocurren cosas que somos frágiles, ¿no? Mucha gente dice, ay, no somos nada, ¿no? No somos nada. Como diciendo, somos algo que en realmente miras y no hay nada. Cuando yo creo que es todo lo contrario. Somos todas las fuerzas del universo que... operan a través de nosotros y dan lugar a este fenómeno tan maravilloso que es la vida, ¿no? O sea, en vez de no somos nada, debo decir, somos muchísimo, somos todo esto que ocurre actuando, ¿no? Esto sería también un caso de contradicción, ¿puede ser?
Y también fascinaos. Cuando una persona muere, muchos dicen, ¿dónde fue su vida? ¿Dónde fue? ¿Dónde está? ¿Se fue a otro lugar? Pero si pensamos que la vida o la mente, los pensamientos, la conciencia, es nada más un proceso, una función de un organismo, cuando muere ese organismo, también muere, como en mi laptop computer, cuando se apaga, ¿dónde fue? ¿Dónde fue el software? ¿Dónde está el software? Cuando uno muere, también tenemos palabras para otros procesos de nuestros cuerpos. Por ejemplo, circulación describe lo que hace el corazón. Digestión, se dice, digestion, lo que hace el estómago, es una palabra para describir el proceso del órgano. Cuando una persona muere, nadie dice, ¿dónde fue la circulación? ¿Dónde fue la digestión? ¿Dónde está? La persona murió, ¿dónde está? Porque no es una cosa. Esos procesos no son cosas que viven en un lugar, nada más son palabras para describir la función del organismo. Y cuando muere, bueno, no hay función.
Interesantísimo esto. Uf. Claro, digamos, lo que la gente dice, la mente, también, bueno, pero su mente, ¿dónde está ahora? Lo que llamamos mente es el conjunto de procesos que tienen lugar en nuestro sistema nervioso, pero no hay algo que sea la mente que pueda ir a ningún lado, ¿no? Ni que gobierne nada. Simplemente son sucesos que ocurren de forma natural.
Algún día, Manel, es muy posible, muy probable que después de nuestras muertes, 100 años en el futuro, alguien estará mirando este programa. Nosotros no vamos a existir, ¿verdad? No existiríamos, no vamos a estar en ningún lado. A esa persona en el futuro que nos está mirando, no existimos. Existíamos, pero ya no moramos en ningún templo ni ningún cuerpo espiritual.
Oye, que se me ocurre una pregunta para hacerte a ti y para hacerle también a una persona del futuro, ¿no? ¿Tú crees que con el aumento del conocimiento tan grande que hay en neurociencias y en ciencia en general, ¿no? Pero concretamente las neurociencias que explican nuestro comportamiento, ¿crees que esto está ayudando al público en general a entender mejor que la libre voluntad, el yo, el self y tantos otros conceptos son ilusiones y nuestros amigos y amigas del futuro lo tendrán más claro ya? ¿O crees que esto no está llegando, este conocimiento no está llegando y de aquí a 100 años cuando alguien vea este vídeo seguirán pensando que somos yoes, que tenemos libre albedrío y todo esto? ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es tu intento de adivinar qué pasará en el futuro? ¿Nuestros amigos de aquí a 100 años dirán, no, claro, eso ya lo tenemos claro, o no?
Bueno, yo creo que tú y yo tenemos la inteligencia más elevada, más inteligente de todo, y nadie más en el futuro va a saber más que tú y yo. Ya lo sabemos todo. Pero en toda la historia la gente decía eso, ¿verdad? Pensando que ya sabemos. Bueno, la esencia de la ciencia es admitir que hay mucho que no sabemos. Hay mucho unos misterios que algún día estoy celoso de los que habitantes nos están mirando en el futuro. Porque ustedes saben muchas cosas. Muchas cosas que nosotros no sabemos. ¿Qué cosa sería vivir hasta ese futuro para aprender lo que ellos ya, después de muchos años de trabajo, ¿verdad? De observar, de ciencia, van a aprender mucho más que sabemos nosotros.
Uh-huh. Oye, pero bueno, nosotros tenemos una ventaja sobre estas personas. Ahora tenemos una ventaja sobre esas personas del futuro. Y es que nosotros ahora existimos y ellas ahora no se sabe si existirán, porque igual cae un meteorito y destruye la Tierra de aquí 50 años y tú y yo ya no existimos. Y ¡hala! ¿Dónde queda su ventaja ahora? ¿A quién tiene envidia a quién ahora? Ellos, nos tendrían envidia a nosotros por haber existido. Bueno,
eso supone que sí hay viewers en el futuro.
Exacto, sí que hay espectadores en el futuro. Bueno, vamos a volver un poquito a la realidad porque estamos yéndonos ya. Con todo esto de la contraducción nos dejas tan en el aire que ya flotamos y nos vamos al futuro. Bueno, comentabas también que preguntarnos por qué dormimos es algo que una pregunta que también tiene su perspectiva un poco extraña, ¿no? Porque esto lo preguntamos mientras estamos despiertos, ¿no? ¿Cuál es el error de preguntar ¿Por qué dormimos?
Preguntar por qué dormimos. La pregunta viene de un estado de ser despierto, ¿verdad?
Ajá.
Los árboles viven, ¿verdad? Son organismos que viven, pero y tienen una ellos sienten, tienen ¿cómo decir en español? They have some perception, pero
tienen
very
alguna
low.
Percepción, una percepción muy muy pobre, ¿no? Muy muy básica.
Pero no tienen mentes y no tienen conciencia, es decir, yo sé que estoy siendo, yo sé que sabiendo, ellos nada más existen en un estado natural, podríamos decir están durmiendo.
Uh-huh.
Otros organismos como nosotros necesitamos mover, no estamos plantados en raíces en la tierra. Y es importante para sobrevivir estar en un estado no natural. Y entonces, estar despierto no es el estado natural. El estado natural es dormir. Y no tiene significado preguntar por qué dormimos. La cuestión más importante es por qué estamos despiertos. Why are we awake? Esa es la pregunta que merece una respuesta. Y cuando estás comprando una casa o un apartamento, la primera cosa que dicen son cuántos dormitorios, how many bedrooms. Y dormir es el estado natural. Y cuando uno llega al fin de un día de trabajo, de energía, un día cansado, llega al fin del día, ¿qué es lo que quiere? Quiere dormir, ir a la cama. Ah, por fin puedo dormir. Dormir es el estado natural, mm-hmm. como los árboles y las plantas. Así claro. Es que yo creo que esa es una contradicción, pensar que estar despierto es el estado natural, cuando no es. Y podemos decir, como dijo Wittgenstein, que también la muerte es el estado natural. Y vivir es una vacación, temporary vacation del estado natural.
Sí, sí. Claro, seguramente también, evolutivamente, hubo antes organismos que no estaban despiertos, que organismos que podían despertar algunos minutos o algunos momentos, ¿no? Bueno, tú ves una estrella de mar o un organismo muy sencillo en de estos que no tienen una percepción, un sistema nervioso muy desarrollado. Y bueno, si tuvieras que decir si están dormidos o despiertos, dirías que una estrella de mar o una ostra parece más que está dormida que está despierta, ¿no? Y luego llegaron a evolucionar seres que ya tenían alguna capacidad de percibir y de tener este fenómeno tan fantástico de la vigilia, ¿no? De estar despierto, de estar conscientes y decir, aquí hay algo y lo puedo hablar, lo puedo ver, lo puedo comunicar, ¿no?
Y la contradicción viene no preguntar por qué dormimos. No necesitamos preguntar por qué dormir. Necesitamos preguntar por qué estar despierto. No quiere decir que uno es mejor que el otro, pero es una contradicción tener una punta de vista que es al revés.
Algunas ilusiones de estas, de las que hablas en tu libro, tienen pocas consecuencias de poca importancia, ¿no? Pero hay otras que tienen muchas consecuencias y muy importantes, ¿no? Y creo que esto es una cosa muy buena de tu libro, que nos ayuda a entender ejemplos fáciles como los del espejo, los del tren, para abrir un poco nuestra mente y llegar a entender otros temas que nos resultan más complejos, ¿no? Como la idea del tiempo, la moralidad, el ajuste fino, la libre voluntad. Un tema que a mí me resultó muy difícil de entender fue el tiempo. Dices que el tiempo no fluye, que esto es una ilusión. ¿Puedes hablarnos un poco de esto, por favor?
Sí, muchos filósofos y científicos están diciendo lo mismo. ¿Qué es el tiempo, en primer lugar? ¿Qué es? Y hay muchas teorías y hipótesis. How do you say hypothesis in Spanish?
Hipótesis, está bien, lo tenías bien.
Okay, es igual, singular, plural. Bueno, hace muchos años, hasta los romanos y los griegos pensaban que el tiempo era una cosa. Aún tenían un dios, Cronos, el dios Cronos, que era el dios del tiempo. Es como cronología, Cronos. Cronos tenía una hermana que se llama Rhea, como río, fluye, Cronos fluye. Y pensaban que el Cronos era, el tiempo era una cosa en que vivimos, que está fluyendo, hay un pasado, hay un futuro, aquí estamos. Pero yo pregunto, tal vez es al revés, tal vez no es el tiempo que está fluyendo, pero nosotros estamos fluyendo. Que el tiempo no es una cosa que fluye y que no hay ni pasado ni futuro, nada más un now, un ahora, ¿verdad? ¿Sería eso? One now.
Sí, una hora. Sí.
Y que todos estamos viviendo en el now, ahora, y no hay pasado. Y la percepción que tenemos que hay un tiempo que fluye es que observamos el cambio en el mundo alrededor, el cambio, la ley segunda de thermodynamics, termodinámico, que hay cambio, y ese cambio que miramos es lo que decimos que es tiempo, pero el tiempo no es ni una cosa, es una concepción nada más en nuestras mentes.
Qué difícil esto, Dan. Tendremos que pensarlo bastante más para poder llegar a entender esto de que el tiempo no fluye. Oye, y una de las últimas cosas que comentas en tu libro es, hablas sobre la evolución. Yo creo que esto es una de los grandes fallos de nuestro sistema educativo. Imagino que en Estados Unidos también, porque creo que hay un 40% de la gente en Estados Unidos que no cree en la evolución o algo así, una barbaridad. ¿Cómo explicarías para que la gente entienda el proceso de la evolución? Porque aquí mucha gente piensa que sí, ocurre la evolución, la gente cree en la evolución, prácticamente todo el mundo cree en la evolución de las especies, pero creen que va dirigida a un fin. Mucha gente piensa que esto está dirigida a un fin. ¿Cómo explicar que llegamos a ser lo que somos sin que haya ninguna finalidad, ni alguien que esté diseñando ni gobernando hacia dónde va la evolución del organismo?
También es una contradicción, yo creo. Cuando yo era creyente, cuando yo era predicador, yo predicaba que Dios creó el mundo, como dice en Génesis, en 6 días. Y todas las formas de vida, de criaturas, de animales y seres humanos, fuimos creados en su forma, en su especie. Y yo predicaba eso sin entender lo que es la evolución. Yo pensaba, y me da vergüenza admitir esto, yo tenía una concepción de la evolución completamente errónea. Yo creía que la evolución era o es una fuerza, algo de desarrollo que está moviendo al futuro, porque podemos mirar al pasado un cambio, desde más sencillo a más complejo, más complicado. Y la ilusión incorrecta que yo tenía, que la evolución es un proceso, como decías, un proceso a un fin, que estamos progresando, cuando no es nada. Cuando llegué a los años 30, 34, yo empecé a leer unos libros de ciencia, por fin.
¡Aleluya!
¡Aleluya! Un milagro natural. Me di cuenta que estaba, bueno, estúpido pensar eso. Cuando leí lo que es en verdad la evolución, no es un proceso aditivo, pero es más un proceso subtractivo, ¿se puede decir?
Sustractivo, sí.
Sí, sí. La evolución es como un filtro, no es como un growth, es un filtro que la selección natural, es un filtro que subtrae, no agrega nada. Sí, hay aditivos, pero casi la mayoría de esos genios
genes.
Mueren. Genes, eso. Genes, right? Casi todos mueren. Y hay casos de que la evolución va no para el futuro, pero va atrás. Los parasíticos, por ejemplo, en el pasado eran más complicados, pero ahora más sencillos. Así es que la evolución no tiene dirección, nada más It's survival of the fittest.
Claro, sobrevivir de los mejores dotados sobreviven.
Okay, y los peores no sobreviven. Así es que la evolución es no es una fuerza, no tiene progreso. Darwin comprendió eso, que cada especie no es fijo, no es creado completo, pero es un proceso de cambio, y nosotros también estamos en ese proceso de cambio. Quiere decir, en el futuro, los que nos están viendo en el futuro, Manuel, tal vez serán menos complicados que nosotros. ¿Quién sabe?
Ostras.
Tal vez es la verdad que tú y yo somos el más alto de todos.
Esperemos. Desde luego, muchos aspectos de la vida sí que interesaría simplificarlos, porque se nos está complicando la vida muchísimo, ¿no? ¿No crees? La evolución, Dan, sería algo así como ir podando las ramas de un árbol y solamente dejar las más fuertes, las más bien equipadas, para que éstas den lugar a otros fenómenos, ¿no? Ajá. O sea, que la evolución diría en todas las direcciones posibles, y el medio ya se encarga de eliminar, de castigar lo que no triunfa, y solamente quedan los poco triunfadores como tú y yo, y todos los organismos que nos están escuchando en el presente y en el futuro, por supuesto. Oye, Dan, pues, ¿quieres añadir alguna cosa, comentar alguna cuestión que no hayamos hablado? ¿Hay algo que te quede por decir? Ahora es el momento.
Como dices en tu libro, que el hecho de que existimos es como un milagro. ¿Oíste mi canción? ¿Es solo natural? Escribí una canción en español.
¿La oí? Sí.
Una love song. Es solo natural que yo te quiero. Es solo natural que tú me quieres a mí. No es gran misterio si nos amamos. Simplemente así evolucionamos. Me muevo a tu lado por instinto. Qué cosa tan sutil que me atrae a ti. No puedo ignorar ese milagro material, pues siempre tú serás mi selección natural.
Wow, interesante. Esto mejora mucho cuando la tocas con el piano también, ¿eh? A ver cuando tenemos la oportunidad de escucharla.
Tal vez en México. Tú vas a ir a México para el congreso en noviembre.
Sí, tal vez.
Van a tener piano.
¿Van a tener piano? Ah, pues entonces nada, tocaremos ahí, cantaremos, qué bien. Ajá. Pues, Dan, yo mira, una cosa que pienso es que, ya que la razón lleva con nosotros solo unos pocos miles de años, pero las emociones las tenemos desde hace millones de años, quizá una de las claves para fomentar el pensamiento crítico sea unirlo a algunas emociones positivas, ¿no? Como la alegría de hacer comunidad y el placer del conocimiento, ¿no? Y creo que esto es algo que haces tú de forma maravillosa con tu labor en la Fundación Freedom From Religion Foundation, Fundación para liberarnos de la religión, en tus conferencias y en tus libros y en toda tu larguísima labor durante muchas décadas. Así que te doy las gracias en nombre de la humanidad por todo lo que estás haciendo para unir la alegría al pensamiento crítico. Y bueno, Dan, muchísimas gracias por todo. Y no te digo adiós, sino hasta pronto, mi hermano sin Cristo.
Mi hermano sin Cristo. Exacto.
Como dijiste tú un día. Bueno, Dan, muchas gracias por todo, y a todos vosotros, seres y organismos del presente y del futuro que nos veis y nos escucháis, gracias por escucharnos en el podcast o en el vídeo. No olvidéis suscribiros, dar like, compartir y visitar fascinaos.com para saber mucho más sobre estos temas. Muchísimas gracias, Dan. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Abrazos. Adiós.